Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody that I don't know.
But you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn. Sigue el partidazo, tramo final de este partidazo, enseguida el kilómetro 42 con Chema Martínez y con Joseba. Antes, conexión con Sevilla para que Andrés Ocaña nos cuente cómo ha evolucionado hoy el tremendo mosqueo que tenía el Betis ayer después del partido de Getafe. Hola Ocaña, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Ayer escuchamos al vicepresidente, a Joaquín, a Rubi, y hoy, ¿qué es lo que han dicho?
Pues mira, a eso de la una de la tarde dábamos la última hora en COPE más Sevilla, y es que el Betis iba a solicitar en las conversaciones entre el árbitro y la sala VAR, que era la última hora, y además que el Betis quería hacer públicas estas conversaciones una vez que las tuviera en su poder. Y ha sido al filo de las 9 de la noche cuando en un comunicado el Real Betis Balompié lo ha dejado bien claro. Lo primero, que va a enviar un vídeo a la Federación Española de Fútbol con todas las jugadas en las que él considera que se ha sentido dañado por el VAR. El Betis está en que han sido 7 los partidos, incluido el derbi de este año y los 2 encuentros ante el Getafe, la ida y la vuelta, en los que ha sido dañado por las decisiones que se han tomado con el VAR de por medio. No está hablando de árbitros, sino de VAR. Y, por supuesto, también este comunicado cuenta lo que te digo, lo que decíamos al mediodía, y es que iba a solicitar esas conversaciones de Prieto Iglesias con González Fuertes, y que la intención es incluso hacerlas públicas, porque no se puede explicar lo que ocurrió ayer con el penalti de Ángel.
Ya escuchamos lo que acaba de decir Tebas, el presidente de la Liga, que esa llamada en su día de Florentino a Rubiales abrió la veda para que los presidentes pidan por esa boca y reclamen, evidentemente, qué ocurre con los partidos y con las decisiones del VAR. Gracias, Ocaña.
Un abrazo.
Vámonos a Melbourne. Nos ha contado Angelito García antes, en el arranque del programa, cuál ha sido la reacción de Nadal después de la trágica muerte de Kobe Bryant. Hay que hablar de lo estrictamente deportivo, y es que siguen adelante Nadal y Garbiñe. Los dos están en cuartos de final. Angelito, ¿cómo ha sido todo?
Y los dos, Juanma, muy bien, jugando muy bien al tenis, la verdad. Rafa Nadal jugó un gran partido ante Nick Kyrgios. Ya sé que el marcador, la gente dice, no, perdió un set, estuvo cerca de perder. Ya bueno, porque enfrente está Nick Kyrgios y porque es un gran tenista. Y es verdad que Rafa, y ahora lo vas a oír, reconoce que cometió errores, pero las cifras están ahí. 64 golpes ganadores por solo 27 errores. Se decidió en nada, en un par de puntos en ambos tiebreaks, y ahí sí funcionó la cabeza de Rafa Nadal, que en otros dos momentos puntuales del partido no había funcionado tan bien. Va a jugar mañana, a priori, mañana para mí, miércoles para vosotros, a priori hacia las 9 de la mañana hora española, cuartos de final ante Dominic Thiem, un viejo conocido. Es el número 5 del mundo, han jugado en 13 ocasiones, en 9 no Rafa, pero escucha, porque el número 1 del mundo, la azotea más privilegiada del deporte mundial, la de don Rafael Nadal Parera, reconoce dos cosas: una, que cometió errores, y dos, que se puso nervioso.
He salido con convicción, he estado, creo que bien, es un partido positivo, porque sé lo difícil que es jugar contra Kyrgios, y ganar dos tiebreaks a Kyrgios es tarea complicada. Pocos peros me pongo, solo el despiste del segundo set, que me ha hecho el break, que he jugado un mal juego, y después el del 5-4. Me he puesto nervioso, he cometido algunos cuantos errores y he perdido el juego. Pero bueno, a nivel mental estoy muy feliz y satisfecho de la manera en la que he respondido después de eso.
¿Y Garbiñe qué dice?
Garbiñe, que está jugando muy bien al tenis, Juanma. Solo decirte, por cierto, que por el lado del cuadro de Rafa Nadal ha caído Daniil Medvedev, su rival en el US Open, ha perdido con Wawrinka. Así que si Nadal gana a Thiem en semifinales, se encontrará o bien con Wawrinka o bien con Medvedev, con el alemán. Y Garbiñe está jugando a las mil maravillas, Juanma. En dos días ha ganado nada menos que a la top 5 y a la top 10 del mundo, a la número 5 y a la número 10. 6-3, 6-3 ante Kiki Bertens, jugando de maravilla, sacando, vamos.
Con lo mal que empezó, tiempo. Con lo mal que empezó, digo, sí, sí. Físicamente el torneo, que estaba.
Ella misma lo ha dicho.
Sí, sí.
No, empezó enferma. Directamente el día que jugó el primer partido fue el primer día que no tuvo fiebre. Recuerda que se lo preguntamos en sala de prensa. Ojo, porque no pisaba los cuartos de final de un Grand Slam desde hace casi 2 años. Roland Garros 2018. Va a jugar también el miércoles ante la rusa Pavlyuchenkova. La debe ganar y se debe meter en semifinales. Y escucha, porque tampoco tiene una explicación muy clara a por qué estos 2 años de travesía por el desierto han acabado de forma tan clara.
¿Cómo explico a la gente? Quizá gestionar mejor partidos, ser más inteligente jugando, encontrar mejor cómo construir un punto, en fin, es una mezcla de cosas, ¿no? Explicación, pues bueno, estoy jugando mejor. Pues sí, es que no sé.
¿Estás sorprendida?
No, no soy sorprendida. Estoy contenta de volver a estar en una situación especial y sin más.
Bueno, pues así está Garbiñe, que no es muy expresiva tampoco en algunos momentos.
Me está sorprendiendo especialmente en este torneo. Yo creo, y estoy hablando por mis sensaciones en otras ruedas de prensa y en este torneo con Garbiñe Muguruza, que el clic mental que ha hecho la ha hecho ser mucho más introvertida. Antes era mucho más extrovertida en los gestos, en las palabras, parecía casi que tuviese una cámara siempre delante, y ahora es una persona apocada, tranquila, sencilla, que no levanta la voz, que no da ninguna frase rimbombante, ni en español ni en inglés. Hay una nueva Garbiñe, te lo aseguro, Juanma.
Gracias, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, chao.
Adiós, la conexión con Melbourne. Y atención porque Pilar Casado tiene que contarnos una noticia importante del mundo del baloncesto. Pilar, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué ha pasado?
Los efectos del coronavirus, que lo que hacen es que en la reunión de esta mañana del Comité Ejecutivo de FIBA, y dice el comunicado, después de evaluar cuidadosamente el desarrollo del brote de coronavirus y sobre todo poniendo en primer lugar la seguridad de las jugadoras y de las delegaciones de los equipos, la reunión del Comité Ejecutivo de FIBA esta mañana ha decidido reubicar el preolímpico que tiene que jugar la semana que viene la selección española de baloncesto, la de Lucas Mondelo. Se iba a jugar en Foshan, en China. Foshan está muy cerquita de Manao y de Hong Kong, y se traslada a Belgrado en las mismas fechas, es decir, la semana que viene del 6 al 9 de febrero. España ahora tiene que cambiar todo lo que tenía previsto, porque España se iba a ir a China este sábado por la tarde, ya directamente a Foshan. Había jugadoras que salían desde sus respectivas ciudades de Europa y un pequeño grupito salía desde aquí de España, y se va a reubicar la semana que viene en Belgrado. Y algunos dirán que ¿por qué Belgrado? En Belgrado ya se jugaba uno de los cuatro torneos preolímpicos, y me cuentan desde FIBA que básicamente es porque en Serbia no necesitaban visado las cuatro selecciones que pertenecen al preolímpico de España, que son China, Gran Bretaña y Corea.
Gracias, Pilar. Un beso.
Un beso.
Y ahora, el kilómetro. Kilómetro 42. Después de Tebas necesito correr. Joseba, vamos.
No me extraña.
Sí, corramos un poquito, por favor.
Un tupido velo.
Un
sí.
Tupido velo, un sí. Tupido velo. Hola, Chema Martínez, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma. Buenas noches, Joseba.
¿Qué tal, Chemita?
Pues mira, pues un poco digiriendo el fin de semana, que ha sido un fin de semana duro, pues sobre todo por el fallecimiento de Kobe Bryant, y bueno, pues todas esas personas que también han fallecido con él. Y a mí me ha traído a la mente, pues sobre todo los Juegos Olímpicos de China, y el poder haber compartido con él allí en Beijing cuando se acercaba por la Casa de España, ver que era un tío súper normal, cómo chapurreaba el castellano y se mezclaba con toda la comunidad española, y lo cierto es que ha sido pues un duro golpe para el deporte, como estamos diciendo toda la gente, ¿no? Y todos los deportistas y todo el mundo, pues está en este estado un poco de tristeza. Y mira, pues muchas veces para darnos cuenta de lo importante que es la vida, que tenemos que vivir el presente y construir el futuro en base a nuestro presente día a día, y que no debemos tampoco obsesionarnos con demasiadas cosas. Pero bueno, el ejercicio al final, el hacer deporte, es algo motivante, el tener retos, proyectos, y bueno, pues haciendo un poquito este pensamiento de ídolo, ¿no? Que tenía Kobe Bryant, que ha calado, y un grande, se nos ha dejado un grandísimo deportista y sobre todo grandísima persona.
¿Cómo fue tu experiencia con él?
Pues como te decía, cuando cuando fui a los Juegos Olímpicos de Pekín estaba muy preocupado por lo que era la polución, ¿no? El que íbamos
aire,
a llegar,
la calidad
que
nos del íbamos aire,
a... Sí. Y realmente cuando llegué, pues fíjate, me ponía a correr y el esputo era negro de cómo estaba la ciudad, ¿no? Y conforme iban pasando los días iba todo mejorando un poquito, y al final pusieron esas balas que tiraron, esos cohetes de plata para que lloviera. Y como fui con mucha antelación, pues tuve la gran suerte de estar con el equipo de baloncesto, con el equipo de balonmano, con muchos equipos que llegaron previamente a esa inauguración, ¿no? Y cuando llegó el equipo americano, pues se veía que rápidamente se fundían con los jugadores españoles, y allí date cuenta que son edificios, cada edificio, cada lugar donde estaba cada país, pues estabas uno al lado del otro, ¿no? Y se le veía, pues era normal ver a Kobe Bryant, que se pasaba por la parte de los españoles, y yo como si le conociéramos de toda la vida, le chocabas la mano, y luego en el comedor comiendo con él, un deportista más dentro de la villa. Yo creo que es lo que hace más grandes, ¿no?, a sí, este tipo de deportistas, claro, que son normales y sobre todo un poco lo que habéis comentado, ¿no?, como esa cercanía sobre todo con la comunidad hispana, sí, sí, que lo habéis comentado durante estos taller y hoy, y bueno, pues dejar un poco constancia que yo lo he vivido y que he tenido la suerte de conocerle, he estado por ahí buscando fotos con él y bueno, una lástima, una pena, sí, para él, la familia y la gente que ha fallecido también en ese trágico accidente.
Hablemos de correr, que es lo nuestro en el día de hoy. Correr en la nieve.
Sí, hasta Chema últimamente, no sé muy bien por qué, pero está practicando esta nueva disciplina. Bueno, pero corriendo con nieve, pero además ha publicado vídeos con nieve hasta las rodillas y más arriba.
Pues fíjate, hablamos a veces de correr, de hacer ejercicio, y hay épocas, ¿no?, como esta, que la gente se lanza a esquiar, aprovechando la nieve, ¿no?, para hacer otro tipo de ejercicio. Y yo he encontrado que la nieve no solo se puede esquiar, hacer esquí alpino, sino existen otros tipos de modalidades en las cuales tú puedes hacer ejercicio y puedes disfrutar de otra forma, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, el esquimo, que es el esquí de montaña, lo que es lo que llamamos antes esquí de travesía, que colocas unas pieles, ¿no?, a esas tablas y subes con tu esfuerzo y bajas como si fueras en alpino. Luego podemos utilizar también las raquetas, que son unos accesorios, ¿no?, que se incorporan a los pies y vas caminando y puedes ir por cualquier tipo de superficie, y este tipo de las raquetas, pues vienen a costar en torno a 100 euros, unas normales, y podrías andar, incluso correr por las pistas, fuera, dentro, y es un ejercicio increíblemente intenso, ¿no? Y luego también lo que estoy haciendo yo, que es, ahora se le llama snow running, y de hecho este fin de semana en Sierra Nevada voy a hacer mi primera participación en una prueba de este tipo de 12 kilómetros y con 900 metros de nivel. Entonces lo que haces es correr por la nieve. Entonces lo que utilizas son una especie de crampones pequeñitos que se incorporan a las zapatillas y puedes correr. ¿Dónde puedes correr? Pues sí que estás limitado sobre todo en nieve que esté un poquito más pisada, porque si es, como decía Joseba, donde he estado corriendo con nieve un poquito más virgen, el pie se te hunde y a lo mejor para eso sí que necesitaría raquetas. Entonces he estado participando, entrenando, probando lo que supone correr con estos mini crampones, y es de lo más divertido porque es como si estuvieras corriendo, es súper intenso, tienes que vencer desnivel, también aclimatarte a la altitud, con lo cual es una oportunidad más de hacer ejercicio aprovechando la nieve. Y también para los amantes de la intensidad y el ejercicio un poco aeróbico, también tenemos el esquí de fondo, que es el clásico que va por las trazas, que muchas veces vemos unas trazas hechas en la nieve, y el patinador, que sería el simular que vas esquiando. Con lo cual, fíjate qué alternativas tenemos para aprovechar este invierno y con todo lo que ha caído, todo el manto de nieve, pues para hacer diferentes disciplinas deportivas, que todas ellas son súper intensas, y a cualquier persona que quiera salir a la montaña en un paseo, pues totalmente recomendable.
¿Pero cansa más que correr esto?
Pues te puedo asegurar
que... una superficie normal, quiero decir, claro.
Sí, primero, al ser una superficie diferente, obligas a trabajar a tus músculos de otra forma. Tienes que trabajar los estabilizadores. Es decir, como no hay una superficie física fija, tu musculatura tiene que vencer ese desequilibrio que se genera. Entonces, trabajas otros músculos distintos. Entonces sí que te fatigas mucho antes y sobre todo vencer el nivel. Por ejemplo, yo he estado esta mañana entrenando desde Cotos, que está a 1800, y he subido al Peñalara, que son creo 2300. Tienes que subir todo ese desnivel y notas que, vamos, te falta el aire y te falta absolutamente todo. Pero bueno, es algo diferente, y yo creo que en esta época podemos aprovechar nuestro entrenamiento, y aprovechando que tenemos aquí en Madrid la sierra muy cerca, pues siempre puedes dar un paseo y hacer otro tipo de actividad. Y para mí, Joseba, es bastante más cansado que lo que supone correr normal, y sobre todo porque trabajas diferente musculatura, y sobre todo que tienes que vencer la altitud, ¿no? Es tener menos oxígeno, que obligas a tu cuerpo a trabajar un poquito más.
Hombre, hay que ir acompañado preferentemente, ¿no? Para este tipo de actividades,
y,
¿no?
Sí.
Y localizable, ¿no?
Sí, cierto.
Esto no es ir a correr por el parque tranquilamente.
Sí, o sea, normalmente cuando haces algún tipo de escarceo por la montaña, a mí siempre me gusta ir acompañado, siempre llevar el teléfono cargado de batería y en cualquier...
Que por cierto, con el frío se descarga antes, hay que tener cuidado.
¿Ah, sí?
Sí. ¿No lo sabías?
No.
Cuando estuve el año pasado en Laponia,
sí,
a menos 15 grados la batería dejaba de funcionar del teléfono.
¿Ah, sí?
Sí, sí, pasabas de 90 y pico a cero, de repente. Se te descarga radicalmente.
No, pues fíjate, yo llevo el teléfono siempre cargado y siempre tengo planificada la ruta que voy a hacer, y nunca hago algo que se vaya a salir de lo que tengo marcado, y sobre todo siempre trato de ir con gente, no suelo ir solo. Y por ejemplo, la locura un poco entre comillas de ir corriendo por la nieve, vamos por circuitos que están más o menos, están muy marcados, están balizados, y yo, que soy un novato en este mundo, no he tenido ningún problema. O sea, siempre mejor acompañado, fijar una ruta, tenerla clara y siempre en cualquier momento localizable, siempre llevar agua, geles, cualquier tipo de alimento para cualquier tipo de percance que pueda ocurrir. Pero como digo, hoy he estado esta mañana, había muchísima gente caminando, como digo, con raquetas, con las tablas de travesía, o sea que al final supone una actividad diferente, aprovechando el invierno, las nevadas, y lo cierto es que es motivante porque hoy hacía un día espectacular y el esfuerzo pues se siente de otra forma, ¿no? Cuando tienes esas vistas y se disfruta de otra forma y al final estás trabajando, disfrutando y mira, aprovechando que está la nieve ahí.
Vale. Hay preguntas de los oyentes que hace tiempo que no repasamos, así que vamos con ellas. Mira, al hilo de lo que has estado contando, Chema, ¿qué es mejor y te gusta más para correr, la nieve o el desierto?
Pues fíjate, son parecidas. Si estamos hablando de nieve, que no metes el pie hasta las rodillas, podríamos hablar que es una sensación parecida, porque lo que es parecido es que la superficie en la que apoyas no es fija, que está una superficie que no es estable, y con lo cual trabajas más flexores de cadera, es decir, tienes que levantar la rodilla obligando a tu musculatura a trabajar un poquito más. Me gustan las dos, o sea que la nieve todavía... tiene la dificultad que tienes que vencer desnivel y estás en altitud, con lo cual tiene menos oxígeno y es un poquito más duro que lo del desierto, pero sí que a nivel muscular trabaja parecido.
¿Cómo se previenen las rozaduras?
Pues
¿Vaselina saco o cómo?
Sí, bueno, lo ideal es tener los pies preparados antes de, por así decirlo, de forma diaria, es decir, tenerlos bien hidratados, tener las uñas trabajadas.
Y en las uñas, las uñas son fundamentales.
Incluso acudir a de vez en cuando un podólogo que nos pueda, de alguna manera, colocar esas uñas si no estamos acostumbrados o no sabemos cortarlas, para que nos den unas pautas de cómo se debe hacer, que no es sencillo, ¿no? Y sobre todo llevar el pie bien hidratado y antes de hacer cualquier tipo de carrera, o sea, si sales a correr, no te puedes untar de vaselina antes de salir a correr, porque eso sí que te genera más fricción e incluso te puede hacer la rozadura, sino que el pie debe estar previamente hidratado, es decir, por la noche te hidratas con algún tipo de crema,
sí,
¿no?
Una
que
crema
lo tengas,
esa, sí.
Que lo tengas bien cuidado y sobre todo el tener cuidado con el tipo de calzado la primera vez que lo vas a estrenar, para que no te haga rozaduras. Cuando tenemos unas plantillas nuevas, cuando tenemos una zapatilla nueva, normalmente el pie se queja por algún sitio, ¿no? Que es donde puede ser la posibilidad de que te pueda tener una rozadura, pero sobre todo viene por la prevención, Juanma, o sea, intentar utilizar, tener las uñas bien cortadas y el pie bien hidratado y minimizaremos el riesgo de rozadura que pueda aparecer porque el pie sude más de lo habitual, utilicemos un calcetín correcto, que también puede ser que nos hayamos pasado un calcetín más gordo de lo normal, o sea que al final calcetín adecuado y el pie bien tratado.
¿Cuánto hay que esperar para comer después de entrenar?
Bueno, normalmente cuando terminamos de entrenar, los procesos recuperatorios están acelerados, tenemos esa ventana anabólica, con lo cual si comemos y nos alimentamos correctamente justo después de terminar de correr, desde que terminamos a la hora y media, nos vamos a recuperar mucho antes. Ahora bien, es cierto que lo que hay que reponer son lo que hemos perdido, hidratos, proteínas, y a veces que no nos apetece tanto, con lo cual te apetece más comer algo normal, pero desde que terminamos de correr inmediatamente después hasta la hora y media sería lo conveniente para que se acelerasen todos los procesos recuperatorios.
Y al hilo de esto, ¿es verdad que después de hacer un ejercicio aeróbico, los 45 minutos siguientes, en ese espacio de tiempo, la comida engorda menos?
No es que engorde menos, sino que tenemos nuestro metabolismo acelerado y estás quemando más kilocalorías. Viene a ser más o menos lo que te estaba contando. Tú estás haciendo ejercicio, tienes tu metabolismo acelerado y como lo tienes acelerado, lo ideal es comer cuanto antes, porque lo que haces es que ese combustible que tú estás tomando rápidamente nuestro cuerpo está trabajando y lo que hace es que...
Por eso sigue sudando, claro. Después de parar, muchas veces que dices tú, es que no he dejado de sudar, me he duchado y salgo de la ducha y sigo sudando.
Efectivamente. Por eso lo importante es cuando terminas muchas veces terminas de correr, cambiarte, ponerte ropa seca, hidratarte correctamente, tomar alguna bebida recuperante, estirar de forma correcta, todo de forma un poco más pausada, y si puedes luego eso, alimentarte, toda la recuperación es mucho más fácil y al día siguiente cuando vuelvas a iniciar otra vez la práctica deportiva te vas a sentir mucho mejor que si terminas y no te has secado bien, no has estirado, que lo que acabas de decir, Juanma, que estás sudando, que no acabas de tener esas buenas sensaciones que te aparecen. Pero sí que intentar llevar esas rutinas post, o sea, terminar, secarte, estirar, hidratarte y reponer todas las energías que has perdido durante ese ejercicio.
Mira la última pregunta. ¿Qué sueles hacer los días de descanso?
Pues está desde perogrullo. Se supone que los días de descanso están para descansar. Muy importante, sobre todo cada día.
Pero si tú no tienes días de descanso.
Eso sí, ese es mi problema.
Pero díselo eso a los padres que descansan sábados y domingos, muchos. Sí. Y claro, tienen que ir con los hijos de un lado para otro, que si tienen cumpleaños, que si el cine, que si el fútbol, que si el baloncesto, claro, que si la natación. Al final llegan el lunes hechos polvo a la oficina muchos padres.
Eso es cierto. Al final, dependiendo, alguien que entrene 3-4 días a la semana, pues bueno, el fin de semana hay veces que la gente lo utiliza para entrenar un poquito más y hay otros que lo que utilizan es para descansar. Al final todos tenemos que conciliar un poquito la vida familiar con los niños, con nuestros hobbies, con el entrenamiento y al final un poquito de todo hay que hacer. Pero lo cierto es que los días de descanso hay que descansar y hay que procurar no hacer nada. Y si vas a hacer algo, algún tipo de actividad que no sea la misma que haces. Es decir, que si tienes que hacer algo y te apetece salir a entrenar, pues en vez de correr, vete a nadar o hacer otro tipo de actividad parecida, pero que no cargues la musculatura. Y me permitéis para terminar, que sí, voy a daros la nota curiosa de este fin de semana. O sea, la nota deportiva, pues en Sevilla han corrido la media maratón, 10.500 personas y bueno, han hecho una marca de 60 minutos increíble. Pero luego ha habido otra nota curiosa en la media maratón de Toro. Corrían 350 participantes y sabéis lo que ha pasado. Los jueces han descalificado a 50 personas porque llevaban, en vez de los 4 imperdibles en el dorsal, llevaban un portadorsal. Entonces se han cargado a los 50 de la media maratón y luego la carrera de 10 se han cargado a 11, con lo cual ha habido allí, se ha montado una...
¿Están prohibidos los portadorsales?
Pues si te digo la verdad, debe haber alguna reglamentación porque los jueces dices que vamos, decían que no se podía llevar, que tienen que llevar los imperdibles. Una cosa muy curiosa, entonces se ha quejado mucha gente y la organización de Toro ha tenido que hacer una clase entre comillas
alternativa
y otra ilegal. Entonces se han cargado a 50 personas.
Vaya tiquismiqui los jueces, ¿no?
En un mundial o en un campeonato de
la media de Toro.
A mí me parece un poquito absurdo, ¿no? Sí. Pero bueno, así que por un lado lo de Sevilla, lo que os decía. Ah, y bueno, y por cierto, y también en Dubái que ha habido una supermaratón donde han bajado 11 corredores de 2 horas 6. O sea, esto ya es tremendo. El primero ha sido Bikila con 20 añitos. Ya cada día... No, esto no deja años, de sorprender. 2 horas 6, 15. Pero es que han entrado 10 tíos por debajo de 2 horas 7. El segundo ha sido Kenyatta, todos los demás etíopes. Pero tremendo. O sea, por debajo de 2 horas 7. Qué locura. Todos con la Vaporfly, que también van a seguir este año. Se va hablando se va a hablar muy y mucho de estas zapatillas mágicas y nada, a ver qué pasa la siguiente maratón, pero vamos, queda lo de Toro y lo por otro lado de Sevilla y Dubái, hay atletismo para todo, desde luego.
Gracias, Chemita, un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Por cierto, para cerrar, una noticia. Informa Isaac Fouto, Irene Lozano será la secretaria de Estado para el Deporte, después de la destitución de María José Rienda. Va a ser inminente, va a ser oficial en las próximas horas. Es actualmente la secretaria de Estado de España Global, la que escribió la biografía de Pedro Sánchez. Bueno, pues ahí está, Irene Lozano, secretaria de Estado para el Deporte. Mañana confirmamos la información que adelanta Fouto en el partidazo de la cadena COPE. 1:31, hora menos en Canarias. Gracias por escuchar la radio, que nunca para, que continúa en la noche con Beatriz Pérez Otín. Mañana a las 11:30, más partidazo. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.